Buenas tardes. Comenzamos el pleno ordinario de enero, de miércoles 29 de enero. Bueno, en primer lugar, disculpar a los concejales del Grupo de Izquierda Unida, a Genaro e Iván, porque no pueden asistir por motivos personales. Bueno, comenzamos con el primer punto, que es aprobación de las actas de sesiones realizadas los días 27 de 12 de 2019 y 10 de 1 de 2020. Empezamos con la votación para la del 27 del 12 del 2019. ¿Votos a favor? Vale. Votamos ahora la del 10 del 1. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, pues pasamos al segundo punto, que es la solicitud de prórroga do contrato de concesión da xestión de explotación do servicio público do complexo acuático dos concellos de Ares e Mugardos, segunda prórroga. Bueno, viene dictaminado por las comisiones, por la comisión de seguimiento de Ares e Mugardos e por las propias comisiones de respectivas. Si alguien quiere intervenir. Camino.
Sí, bueno, boa tarde a todas e a todos. Nos decir que como se fixamos na comisión e como se fixamos no pleno do ano pasado, cando veu a pleno o da primeira prórroga, que nos abstivemos, porque en aquel momento entendíamos que non se daban as condicións necesarias, non tiñamos os datos necesarios, e nin nós, nin outros dos grupos, que hoxe si parece que cambiaron o seu posicionamento, a pesar de que creo que non contamos nin coas contas de explotación, nin co resto da información, nos decir que en aquel momento nos abstivemos e hoxe na comisión pasada tamén nos abstivemos e hoxe no pleno tamén nos vamos a abster máis que nada por falta de información.
José Ángel.
Sí, buenas tardes. Nosotros en este caso vamos a votar a favor de la segunda prórroga. Lo que sí queremos es decir que realmente no debe ser lo habitual que se acudan a las prórrogas, que se terminen los plazos, porque va en detrimento de la empresa, de los trabajadores de la empresa que están contratados y sobre todo de los usuarios de la piscina, pues porque al no tener el contrato realizado pues no se pueden tampoco tomar las obras necesarias que sabemos que hay deficiencias y que hay que hacer, y tampoco se está cobrando pues la parte correspondiente al Ayuntamiento de Ares. Entonces entendemos que es fundamental que, bueno, pues a la mayor brevedad se consiga sacar adelante esa cuenta de explotación y que se firme el nuevo contrato con la concesionaria.
Bueno, si queréis un segundo turno. Sí, abrimos un segundo turno entonces.
Sí, boas tardes, veciños e veciñas, concelleiro, señor alcalde. Bueno, referente un pouco aclaratorio, referente ao que comentaba o voceiro do BNG, o principal escollo que hai con este tema, co que ven sendo a prórroga, é que faltan por informar as contas de explotación da piscina de fai dous exercicios e ainda non está presentada a terceira conta. En total son tres contas de explotación que non se informou nin aquel entonces. A intervención municipal agora mesmo ten orde pagar todas as facturas que se están pagando. Unha vez finalizado este proceso, pois comezar a información das contas de explotación para proceder, como ben tamén dixo o voceiro do Partido Socialista, pois a subsanar as deficiencias que hai na tramitación do expediente e facer unha concesión de acordo a dereito.
Bueno, se non hai máis palabras, nos sometemos a votación. Votos a favor. Bueno, habéis votado. Entonces ya está. Vale. No, votaron a favor. Perdón, sí. ¿Abstenciones? Abstención de bloques, vale. Vale, pasamos al siguiente punto. Este punto tercero, que es reconocimiento extrajudicial de crédito número 1/2020. Tenga palabra el concejero delegado de Facenda.
Gracias, alcalde. Bueno, o primeiro recoñecemento extraxudicial de crédito que ven hoxe a aprobación de pleno é un recoñecemento extraxudicial de crédito por valor de 35.122,60 euros. Ven acompañado de informe de intervención e ben determinado pola comisión correspondente.
Bueno, pues se abre un turno de palabras. Palabras. Pues se non hai palabras, nos sometemos á votación. Bueno, pues sometemos a votación el punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, pasamos al punto cuarto, reconocimiento de estatus judicial de crédito número 2/2020. Tengo la palabra el concejal de Facenda.
Este segundo reconocimiento de estatus judicial de crédito, por una cuantía de 81.827,82 euros, bueno, ven también determinado por la correspondiente comisión.
Se abre un turno, palabras. Sí, José Ángel.
Nosotros en el punto anterior no tenemos nada que comentar, porque sí que efectivamente pues es un reconocimiento extrajudicial que se deriva de la falta de los contratos. Bueno, en este caso entendemos que bueno, el proceso de contratación está en curso y que pues a lo largo de este año quedará seguramente que todos ya los contratos según el procedimiento cumpliendo la normativa. Pero en este caso sí queremos decir que este y el siguiente punto de estos dos reconocimientos extrajudiciales de crédito sí que efectivamente pues también tienen otra casuística, y esta casuística es que bueno, pues que son por culpa de bueno, son provocados por no cumplir la normativa, y en este caso también son provocados por no estar incluidos en los presupuestos, ¿no? Entonces creemos que es necesario para poder que esto no suceda, que no sea un reconocimiento extrajudicial del crédito una herramienta habitual y que se use continuamente en el concello, creemos que es necesario que se llegue a un acuerdo para que haya unos presupuestos en el concello de Mugardos y se pueda trabajar sin utilizar esta herramienta extraordinaria, y se pueda trabajar, se pueda controlar mejor el gasto y sobre todo el gobierno municipal, el trabajo del gobierno municipal.
Vale, muchas gracias. Pues entonces, acaban los turnos de palabra, vamos a someter la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, pasamos al punto quinto. El punto quinto es reconocimiento extrajudicial de crédito número 3/2020. La palabra al concejal de Facenda.
Gracias, alcalde. Bueno, este terceiro e último reconocimiento extrajudicial de crédito que ven este pleno, xa adianto tamén aos señores concelleiros do pleno que estos tres reconocimientos corresponden con, bueno, as facturas que se foron para o POS, o primeiro, o segundo de facturas os meses de xullo e agosto, e agora este terceiro que son facturas correspondentes ao mes de setembro do ano 2019. Este último reconocimiento extrajudicial de crédito o fai por unha cuantía de 41.255,78 céntimos e ben determinado pola comisión correspondente.
Se abre un turno de palabras. Palabras.
Bueno, boas tardes. Imos a facer unha intervención que abarque os tres reconocimientos extrajudiciais de crédito. Vai a ser unha intervención breve. En todo caso, nos con respecto primeiro, bueno, xa anuncio que imos a votar igual a favor deste REC número 3, igual que fixemos nos dous anteriores. Bueno, casi a totalidade das facturas van a estar incluídas no POS 2019. Se facía aquí unha referencia a que algunhas das facturas tiñan que estar no REC porque faltaba o proceso de contratación, e seguindo esa falta de proceso de contratación, decir que hai un contrato que non está en marcha, un procedimento de contratación que corresponde ao 20 de xuño de 2015, que corresponde a Sieme Renting, de cando, bueno, o Partido Popular ostentaba a alcaldía tamén, que é unha parte das facturas que están aquí, que foi un contrato feito por 48 meses e que, polo tanto, se están a pagar igual. Pero o mandante máis importante dos que aparece ten que ver co suministro eléctrico, tanto no REC 2 como no REC 3. Na Comisión de Facenda manifestábamos a nosa duda de que tiveran que vir por a falta de partida e que non puderan ser abonadas antes do día 30 de dezembro e creo que hai, sobre todo, en dúas das partidas, que unha é a 160, que está no REC 2, que é a partida 160, que son facturas de bombeo, cun orzamento do ano 2019 que tiñan esa partida 110.000 euros, tal como dixo o concelleiro de Facenda, son facturas correspondientes a xullo e agosto, cuyo valor, se sumamos as do REC número 2 da partida 160-2100, corresponden a 28.000 euros, tendo conta o período de ano que sería difícil que esa partida estivera agotada. Outra cousa que tiña que vir ao REC por non estar o proceso de contratación regularizado, tal e como pon de manifesto ademais o informe de interventora, que xa está posto en marcha desde o ano 2019, unha vez que entrou en vigor o convenio marco de contratación da FEN, e no REC número 3, se nos referimos á partida 165-2100, que alumbrado público aparecen facturas por un valor de 33.000 euros, tendo conta que a partir de 145.000 e o período que nos estamos a referir, bueno, pois é difícil tamén que non estuvera ou que non houbera disponibilidade de crédito, o que bueno, nos leva a pensar que, ainda que, como todo mundo cree, e creo que en iso coincidimos todos e todos os concelleiros aquí presentes, sea necesario un novo orzamento anual, porque iso é o que aspiran todos os concellos, é obvio que ainda había disponibilidade de crédito para poder pagar antes do 30 de dezembro, polo menos, algunhas das facturas que veñen en este REC, outras non, tiñan as partidas agotadas e, polo tanto, era imprescindible que viñeran ao REC. En todo caso, non é por disponibilidade orzamentaria, sino por non ter ese contrato que esperemos, como decía o voteiro do Partido Socialista, que se siga o expediente en vigor e que, polo tanto, no 2020 podamos ter xa adxudicado o contrato de suministro eléctrico.
Segundo turno, abrimos un segundo turno. Palabras. Miguel.
Bien. Por aclarar varias cuestións. Referente ao, a varias, bueno, hai unha cousa que hai que ter clara, que que estos REC, como se fai un REC, como se fai todo a tramitación do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito, non é outra cousa que recoñecer nun exercicio facturas do exercicio anterior. Isto ven todo perfectamente detallado na base número 29 dos orzamentos do Concello de Mugardos. Orzamentos que, por suposto, faltaría menos, os aprobou por aquel entonces a alcaldesa María de Pilar Díaz Otero, cuyas bases de execución son as que empleou para todos os recoñecementos extrajudiciais de crédito que fixo mentras ela foi alcaldesa, e que di no seu apartado 1, e vou ler textualmente esta base: se tramitará un expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito para imputación a orzamento corrente de obrigas derivadas de gastos efectuados en exercicios anteriores, o que comentaba antes de que a tramitación do REC é de facturas do ano anterior, e que deben ser satisfeitos a terceiros de boa fé por aplicación do principio de prohibición de enriquecemento injusto e da administración, e que non se deriven compromisos de gasto debidamente adquiridos polos seguintes motivos. Isto quere dicir que a administración non pode quedarse cos cartos despois de que se prestar un servicio, aínda que este non fora tramitado da forma correcta. Os dous motivos polos cales se ten que tramitar un REC son: A, por realizarse ditos gastos sen consignación orzamentaria nos exercicios, é dicir, non ten partida nos orzamentos; ou B, cando existindo dotación non se comprometer o gasto de forma debida, é dicir, non se fixera a contratación como hai que facela. E aí puxo a lupa o voceiro do Partido Socialista durante a súa intervención. Entón, referente a estos tres recoñecementos extraxudiciais de créditos que veñen, vamos a poñer pois un pouco a negro sobre blanco sobre como foi cada un, non? Aquí se decía de que había partida para pagar determinadas facturas e que había forma de que houbera facturas de que non chegaran ao REC. Ben, no capítulo 2, programa 1, deixáronnos na partida, mellor dito, na bolsa de vinculación, 10,69 euros. Temos que imputar no REC 1 a esa partida 17.640 euros. Capítulo 2, programa 2, na bolsa había 19,28 euros, tivemos que imputar esa partida 1.326,76. No capítulo 2, programa 3, nesa bolsa había 3.613,62, tivemos que imputar 14.614,73. Na partida 9 había 2 céntimos, que non dan para pagar un chicle, e tivemos que imputar cos REC 779,4. Isto, cos REC número 1. O resto de isto todo, vai aquí tamén conste en acta, corresponde ao capítulo de gasto corrente. É dicir, gasto corrente que non é ningún tipo de gasto de persoal, ningún tipo de inversión. Capítulo 2. No REC 2, por valor de 81.827 euros, na 21, capítulo 2, programa 1, na bolsa de 10,69 euros, tivemos que imputar co REC 2 47.776 euros, na seguinte, na 2.2, 19,28 euros que había na bolsa, tivemos que imputar 417,12. Capítulo 2, programa 3, que había 3.613,62, tivemos que imputar 24.496,23. E na bolsa 2.9, que había 2 céntimos, tivemos que imputar do REC 2, 3.688,14. Deste REC 3... No capítulo 2, programa 1, que había 10,69, tivemos que imputar 20.705,48. Do capítulo 2, programa 2, que había 19,28, tivemos que imputar 12.648,76. Do capítulo 2, programa 3, que había 3.613,62, tuvimos que imputar 4.950. E capítulo 2, programa 9, que había 2 céntimos, 1.819,80. Isto fai un total, bolsa por bolsa, no sumatorio total dos REC. Na bolsa de 10,69 euros, nestes tres REC, acabamos de imputar 86.121,63 euros. Na de 19,28, 14.452,64. Na seguinte, que había 3.613,62, acabamos de imputar 44.060,89, e na de 2 céntimos acabamos de imputar 6.286,98. En números redondos, se sumando todo, a suma que había nas bolsas do orzamento eran 88.717 euros, cos tres RECs acabamos de aprobar 158.200 euros, isto fai un desfase de gasto corrente do orzamento de máis de 69.500 euros. Así que se veña dicindo aquí este pleno que había cartos nas partidas, por unha parte, aquí están os datos, está o informe de intervención que é meridianamente claro, e penso que solamente hai que sumar os gastos que hai de facturas e que ven na relación do correspondente informe. E quero tamén facer mención a este informe, porque é un informe que se utiliza nos tres RECs. O informe no apartado primeiro, no principio de especialidade cuantitativa de créditos orzamentarios, establece que ditos créditos teñen carácter limitado e vinculante. Por iso non se poden adquirir compromisos de gasto cuantía superior ao importe dos créditos autorizados para estos gastos. É dicir, gastar máis do que hai na partida. Para regularizar tales gastos que non foron aplicados en ninguna partida do exercicio orzamentario no que deberán ser aplicados, debe procederse a un recoñecimiento extraxudicial de crédito, atribuído ao pleno da corporación e a reducción do acordo de aprobación deste REC. En base a isto que se di, que tampouco se tiña que tramitar por REC, no apartado 5 deste informe, o artigo 60.2 dispón que o recoñecemento extraxudicial de créditos corresponde ao pleno, sempre que non exista dotación orzamentaria, cando no expediente tramitado ao efecto non se acredita a existencia de crédito disponible suficiente nas partidas orzamentarias de aplicación. Todo elo en virtude do artículo 26.1 do Real Decreto 500/1990. É dicir, o REC que se está tramitando hoxe aquí, tal e como acompaña os informes pertinentes e a vista dos datos, é de acorde á lei. Esa mesma lei que se utilizou para facer os recoñecementos extraxudiciais de crédito en etapas pasadas, porque as bases dos orzamentos seguen sendo as mesmas no ano 2017, no 18, no 19 e por agora no que vai de 20. Nada máis e grazas.
Bueno, moi ben, pois agotado o turno de intervenciones, pasamos a... Como? Este era o segundo. Pasamos a votar, entonces, votos a favor. Abstenciones. Bueno, pasamos al punto sexto, que é a composición da mesa de contratación permanente do órgano de contratación pleno do Concello de Mugardos, que figura no expediente. Bueno, ben dictaminado pola comisión correspondente, por 3 votos a favor, do Partido 2 do PP, 1 do PSOE, 3 abstencións, 2 de Esquerda Unida e 1 do MNG. Alguna cuestión? Abrimos algún turno de palabra? Algo que decir sobre este punto? Nada, pues lo sometemos a votación entonces. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, pasamos al punto séptimo, que es una moción de vocería del Grupo Municipal de Esquerda Unida Son y Común para instar al alcalde a participar en todas las acciones que se convoquen para revitalización económica de las comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Tiene la palabra a ponente de la moción.
Sí, voy a defender. Ben, antes de pasar o que é a moción en sí, lembrar que todos os voceiros dos grupos municipais do Concello de Mugardos mantiveron unha xuntanza cos sindicatos, comisións de UGT, neste mesmo salón de plenos para apoiar a súa iniciativa de demandar máis carga de traballo non só para anual, sino facer unha reindustrialización da comarca. Nese momento foron apoiados por todos os nosos voceiros e incluso apoiaron a súa iniciativa de recollida de sinaturas para levar a cabo entre a nosa veciñanza. Tamén que o 27 de novembro de 2019, por unanimidade neste pleno, se apoiou a declaración institucional e continuar a mesas de traballo para a revitalización industrial da comarca e de empleo. Tamén lembrar que moitas veces se dixo neste pleno que non temos intereses partidistas, sino intereses da nosa veciñanza e intereses para a mellora e o benestar dos nosos veciños, tamén moi afectados por esta crisis industrial. A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria do día 19 de setembro, a moción fala da grave crise socioeconómica, o que expuxen antes, pero a sorpresa xurde cando o Concello de Mugardos, seguindo as pautas partidistas ás que me refería do Partido Popular, se desmarque non asista a reunión das mesas de traballo. Este feito, unha vez que temos apoiado aos comités de empresa, unha vez que temos apoiado por unanimidade esa moción, creemos que é un feito moi grave e que o Concello de Mugardos debe de sumarse ao traballo unitario dos concellos, sindicatos e empresarios para impulsar reunións, mobilizacións e propostas concretas que poidan axudar a que as tres comarcas teñan un futuro inmediato e que paremos a sangría demográfica e económica. Por todo eso, acordo a moción o que propone instar o alcalde como representante do Concello a participar nas vindeiras convocatorias de reunión, participar nas mesas de traballo organizadas e a todas as accións que se convoquen para a rehabilitación económica das tres comarcas.
Bien, pues abrimos un primer turno. ¿Quiere intervenir? Gemino, José Ángel. Gemino, sí.
Sí, bueno, nos decir que, bueno, indudablemente vamos a votar a favor desta moción, más que nada porque o que pretende acordar é instar o alcalde como representante do Concello. Bueno, tanto o alcalde como quen teña ben delegar, porque entendemos que o Concello de Mugardos ten que estar presente en todos aqueles todas aquelas xuntanzas, mesas de traballo ou todas aquelas accións que se vayan convocar para tratar de revitalizar a comarca, porque entendemos que non é moi lóxico que veñamos aquí, como ben dixo a poñente de Esquerda Unida, a aprobar mocións, que é certo que se aproban por unanimidade e declaracións institucionais, e despois que no momento en que hai unha xuntanza onde o máis normal é que se vayan tomar unha serie de medidas ou polo menos se vaya a tratar de acadar un consenso para esta rehabilitación, pois que o Concello de Mugardos non vai a ter unha representación institucional. Entón, entendemos que, bueno, instar ao alcalde ou, como digo, a quen teña a ben delegar como representante do Concello, é algo que é necesario para estar nesta loita continua, que non vai a facer máis que redundar en que tanto Mugardos como a comarca pois, traten de mellorar.
José Ángel.
Bien, nosotros non vamos a instar a la alcaldía a que asista a las reuniones. Nosotros entendemos que la rehabilitación de la comarca es un problema que afecta a muchos trabajadores mugardeses, que trabajan pues, para las auxiliares, para Navantia, trabajan también en Aspontes, para Endesa y para las compañías que trabajan para Endesa. Pero creemos que esto no es un órgano supramunicipal, digamos, simplemente pues, es una reunión entre los alcaldes de los concejos afectados, que por voluntad de ellos pues, se juntan para pues, buscar una solución, una salida a esta situación, desde lo que se puede, ¿no? desde las alcaldías. Entonces nosotros creemos que pues, el alcalde de Mugardos, por voluntad propia de él mismo, debería de asistir a esas reuniones, pero como parece que eso todo es una cuestión que es una cuestión más bien viene dada por los partidos políticos, porque son precisamente los alcaldes del Partido Popular los que no asisten a estas reuniones. Entonces la decisión parece que no está tomada aquí en el Concello de Mugardos. Quería aprovechar para recordarle al alcalde que efectivamente está gobernando aquí por los intereses del pueblo, por los intereses de los mugardeses, y esto parece que responde más bien a los intereses del Partido Popular, ¿no? Nosotros entendimos siempre que nos presentamos aquí como mugardeses y para mirar por los derechos de los mugardeses y por los intereses de los mugardeses, y de no ser así, pues él pues, no sería el alcalde en este momento. Entonces hay que tomar en determinados momentos decisiones que a lo mejor a los partidos no les gustan, pero sí que es lo bueno para los vecinos y para la gente del pueblo. Entonces, nada, simplemente decirle que nosotros nos vamos a abstener, que es una decisión personal del alcalde que debe de tomar él.
Si el grupo quiere un segundo turno, si no, pues pasamos a la votación. No hay palabras, bueno, pues entonces sometemos a votación. ¿Eh? ¿Ah, quieres pechar? Ah, sí, pues bueno, pecha.
Bueno, no primeiro momento este Concello si participou nesas xuntanzas e participaron alcaldes do Partido Popular nesas xuntanzas. Que logo houber un cambio, non sei moi ben por qué, porque o que estamos buscando é un interese de vida para os nosos cidadáns, para todos. O mismo que no seu día pudo buscar, ou buscou, ou participou o Partido Popular. Entón, eu penso que non é unha decisión persoal do alcalde. É un concello e somos unos representantes de diferentes partidos de Mugardos o que instamos a que participe en defensa dos intereses dos nosos cidadáns, simple e llanamente, como fixeron no principio desto. Si por unha proximidade dunhas eleccións ora o queremos retirar, pois tampouco lle veixo eu a ganancia. Entón, eu rogaría que votáramos a favor e que participemos en todo o que poda supoñer unha loita e unha mellora para todos.
Bueno, simplemente, dado que al final se ha aludido a la decisión del propio alcalde de la presencia o no en esas reuniones, bueno, yo quiero decir que efectivamente, tal y como se dijo aquí, no es una posición solo del alcalde de Mugardos ni del gobierno de Mugardos, sino que es una posición que han determinado los posicionamientos de los grupos políticos, pero es cierto que también que a veces, obviamente, pues hay que tomar decisiones en contra también de nuestros partidos. En todo caso, independientemente de que hoy vamos a votar en contra de la moción, porque creo que es suplantar las propias decisiones de los órganos colegiados y de la alcaldía, y no es competencia del Pleno decirle al alcalde, en todo caso, si debe sumarse o no, aunque cada grupo, como es lógico, puede hacerlo desde su voluntad política. Independientemente de que nosotros vayamos a votar en contra de la moción, es posible que acudamos a alguna de las reuniones a estas. Posiblemente no estemos de acuerdo en algunas cuestiones, posiblemente en algunas sí, y creo que es bueno que para defender los derechos y las posibilidades de nuestros vecinos, pues el gobierno de Mugardos también esté representado allí para decir lo que le gusta y lo que no le gusta. cuestiones que obviamente vamos a decir en cualquiera de los órganos donde estemos representados. No vamos a hacer simplemente pues una representación simbólica, sino que vamos a decir todo lo que tengamos que decir dentro de esas reuniones para ver precisamente todo aquello que consideramos que deba cambiarse y para, obviamente, pues para intentar que eso pueda redundar en beneficio de nuestros vecinos. Por lo tanto, independientemente, digo, de que vayamos a votar, porque creemos que el Pleno no es quien debe decidir sobre la voluntad del Gobierno en este sentido, pero atendiendo a esas otras cuestiones que se han planteado en este Pleno, pues obviamente este alcalde no descarta ir a esas reuniones o delegarlo en algún delegado para que tenga representación este Concello y decir lo que haga falta decir. Bueno, cerrado esta cuestión, pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, pasamos al punto octavo, que es una moción de la Grupo Municipal de Esquerda Unida Son, en común sobre iniciación de los trámites necesarios para compra do inmoble que foi casa natal do pintor Felipe Bello Piñeiro. Ten a palabra a ponente da moción.
Ben, desde hai anos un anhelo da ciudadanía a recuperación da casa de memoria do pintor Bello Piñeiro, a casa cita no Seixo. Xa levamos anos falando deste tema, falando do non só da casa para facer ali un centro que recupere a memoria deste pintor, sino tamén para ter un aproveitamento da parcela que tamén daría salida ao problema de tráfico que sufre o Seixo en verán, o aparcamento, e incluso para facer un aproveitamento para unha senda litoral que conecte todo o Seixo co Parque de Beiramar e coa Playa da Barrosa. Logo de múltiples xestiones que se realizaron diante do arzobispado a través de su ecónomo e coa participación do cura párroco de Mugardos, e unha vez visitado o inmoble, para o que necesitábamos tamén o permiso do arzobispado, e tendo autorización para levar a cabo unha valoración deste inmoble, se fixo dita valoración. A Xunta Local de Goberno, na sesión ordinaria do día 19 de setembro de 2019, acordou de encargar esta valoración. Tamén se acordou, a vista do protocolo xeral, que creo que xa coñece todo o mundo, do convenio firmado co arzobispado, en data de marzo de 2019. A citada valoración destes terreos foi registrada no Concello no mes de decembro. A aspiración de convertir a casa natal do pintor Felipe Bello Piñeiro nun centro sociocultural que poña en valor a súa figura e constitúa un polo de atracción para o núcleo do Seixo, como xa dixen antes, é unha bella aspiración. E hoxe, despois de moitos anos e moitas dificultades, pois está máis preto de ser posible. Neste convenio hai dúas opcións, o cesión ou compra. O Grupo de Esquerda Unida cree máis favorable tanto social como económicamente para el Concello a compra, para poder invertir nun ben que revirta no Concello e que non pertenezca a outra entidade. Por lo que, para iniciar este expediente, o primeiro que habría que facer era mandar a valoración ao arzobispado. Por eso esta moción o que pide de acordo é instar o Goberno Municipal a iniciar todos os trámites necesarios para a compra directa do inmoble coa referencia catastral que indica a moción.
Bien, pues abrimos un primer turno. Palabras. Gemino y Miguel, ¿no? Y José Ángel.
Sí, bueno, sí. Decir que no, indudablemente vamos a votar a favor también de esta moción. Más que nada porque, bueno, esto sí es una bella aspiración del Concello de Mugardos y porque incluso cuando nos gobernamos con Esquerda Unida e Iniciativa Ciudad de Mugardos ya se tiran también pasos en este sentido, e tamén porque entendemos desde o BNG máis que nada que tamén somos moito máis partidarios de comprar o inmoble, porque nunca fomos partidarios de facer inversións municipais en inmobles que non nos pertenezcan, aínda que teñan un convenio de cesión de moito tempo. Entón, como digo, vamos a votar a favor da moción para a compra do inmoble.
José Ángel.
Bueno, nosotros sí que estamos de acuerdo en que se hagan las las gestiones oportunas y de la necesidad de que el inmueble pase a manos municipales, sea bien a través de cesión o a través de compra, eso es indudable, ¿no? Que es interesante para todos los vecinos. Sin embargo, nosotros no estamos en situación ahora mismo de instar al Gobierno a que inicie los trámites para tal compra, porque esta información a la que alude el Grupo de Izquierda Unida, pues nosotros no disponemos de ella, no sabemos ni cuál es la valoración. El compromiso incluía también la rehabilitación, reforma, etcétera, del inmueble. Tampoco sabemos si se ha en algún momento cuantificado cuánto es esa reforma y hacer el parking que se propone también en la parte de atrás de esta finca, de esta referencia catastral. Entonces, entendemos que esto tendría que haber llevado un cauce, digamos, normal, ¿no? A través de la Comisión de Hacienda, seguramente la Urbanismo, la de Obras, y a través de ahí nosotros tendríamos la información suficiente para instar al Gobierno a hacer una compra, teniendo en cuenta que tampoco sabemos cuál es la situación económica ahora mismo del concello, sin presupuestos. Supongo que si tenemos unos presupuestos en breve, sí que podríamos incluir esta moción, como sabiendo que disponemos del importe para hacer la compra, sabiendo cuáles son las pretensiones del arzobispado también, que tampoco lo sabemos porque no tenemos el informe de ese acuerdo firmado o preacuerdo firmado entre el Concejo de Mugardos y el arzobispado, ¿no? Entonces, bueno, con estos datos que nosotros tenemos, sí que somos conscientes de que es un anhelo de los mugardeses disponer, y el nuestro también lo es, disponer de la casa de Bello Piñeiro para el uso del pueblo. Al no disponer de suficiente información, creemos que no es el cauce correcto y por eso no vamos a apoyar esta moción. Al hilo de esto, comentar que efectivamente ya se comentó en este mismo pleno en algún momento que se votan mociones que luego no se cumplen. Claro, efectivamente, si estamos votando una moción en la cual parece que estamos comprando la casa de Bello Piñeiro, cuando efectivamente no sabemos ni siquiera si estamos en condiciones de comprarla y luego no vamos a poder comprarla porque al final se ve que no hay esa posibilidad, pues no vamos a cumplir tampoco la moción, aunque la votemos a favor. Entonces, por ese motivo, nosotros creemos que debemos de traer las mociones ya un poco más cerradas, o si no, traer esta moción acordando, instando al Gobierno municipal a continuar con la gestión realizada hasta ahora por el grupo anterior, que para nosotros es una buena gestión, que se continúe con esa gestión de cesión en uso o compra. Pues ahí sí que nosotros no tendríamos ningún problema y votaríamos seguramente a favor de la moción. En este caso, por lo que comentaba, también son anhelos de los mugardeses muchos otros edificios y muchas otras obras y muchas otras cuestiones, y tampoco traemos todo a pleno para que se le inste al Gobierno municipal a que lo haga.
Miguel.
Sí, bueno, vou facer un... Oxe, tras consultar o expediente completo que está en dependencias municipais, o cal xa me comentou a miña compañeira Begoña que vais levar a vindeira a Comisión de Cultura, porque, claro, un sorpréndese cando por parte da poñente se di que hai unha valoración, que hai un protocolo coñecido por todos, pois polas comisións pertinentes non pasaron nin o protocolo nin a valoración. E no Concello non consta ninguna valoración, polo menos dentro do expediente do que estamos a tratar. A primeira proposta que hai é do ano 2014, novembro de 2014, finais do goberno que por aquel entonces era do BNG de Fernández Barcia, e a proposta que hai é de xardín, senda e aparcamento na parcela da casa natal do pintor Felipe Bello Piñeiro. Neste informe, por parte da arquitecta municipal, fais unha proposta que está basada en 4 fases. A fase número 1, que é a limpieza da parcela e a ampliación da beira rúa, co fin de mellorar a zona. A segunda fase é dotar de aparcadoiro precisamente a zona en cuestión. A terceira fase sería a creación dun xardíns vinculados ao uso da Casa Natal de Bello Piñeiro. E por último, a cuarta fase sería a elaboración dunha senda pola Ribeira. Ben, isto foi en novembro de 2014. Este proxecto, despois de en 2015, unha vez a finais de 2015, se puxo en contacto tanto coa arquitecta municipal para intentar, primeiro, reflotar o proxecto e buscarlle financiación, ata que, bueno, finalmente ocorreu unha moción de censura e mudou o goberno. Con este novo goberno, por aquel entonces alcaldesa María del Pilar Díaz Otero, o 15 de marzo de 2017, manda un escrito á Igrexa Católica que di, téndoselle remitido por este concello no ano 2014 tamén recentemente unha proposta de xardín sen de aparcamento da Casa Natal de Bello Piñeiro, bueno, se tratado pola arquitecta municipal para proceder por seu interés a cesión deste concello da parcela, se lle comunica tamén a proposta de ampliar a cesión pois tamén á Casa de Bello Piñeiro, dicir, que pase o que principio era inicialmente a parcela, pase tamén a casa. Logo, noutro escrito, de 7 de xullo de 2017, xa non se fala da casa. Dice que o Concello está interesado no acondicionamento dunha parte da parcela propiedade do Arcebispado de Santiago de Compostela con referencia catastral e 3.159 metros cuadrados, situada na Avenida do Seixo, segundo mostro o seguinte cadro, non? E o firma a señora exalcaldesa, cito textualmente: en vista do anterior e ante o incremento da poboación nos meses de verán que require de máis espazos para os veciños mellorando a convivencia en xeral, solicítase o seu acordo para que o Concello dispoña da parte non e non no escrito ben en mayúscula edificada da parcela dunha área aproximada de 1045 metros cuadrados segundo o anexo 1 para uso provisional como aparcamento previa retirada de restos materiais existentes e acondicionamento do acceso da avenida do Seixo. En setembro de 2017, o seguinte documento que hai, xa é unha comunicación ao Arcebispado de Santiago, no cal, pois, se solicita unha reunión pola petición mencionada de, pois, facer unha transferencia deste ben a parte do Concello nos termos reflexados anteriormente. Isto ocorreu o 27 de setembro de 2017. O seguinte que hai no expediente xa é o protocolo xeral de actuación entre o Arzobispado de Santiago e o Concello de Mugardos que data do 26 de abril de 2019, 19 meses despois. Creo que unha cousa bastante que chama bastante atención desta estipulación que ven é que no apartado segundo o Concello manifesta a súa intención, se fructifican as negociacións, de realizar por súa exclusiva cuenta las obras y reparaciones necesarias para el fin al que se destinarían los inmuebles, así como la restauración y reparación de los muros existentes en los mismos, todos los cuales, si se obtiene el uso, quedarán siempre en beneficio de la propiedad sin que se proceda a indemnización alguna al Concello, por tal concepto, a la finalización de la cesión. Es decir, o que proponía este acordo era, se cedía todo da casa ao Concello. O Concello tiña que facer o aparcamento, tiña que remodelar a casa, tiña que facer todo, pero todo quedaba en máis da Iglesia. Nos non somos partidarios de facer unha inversión de a cantidade que sexa, porque como non hai memoria nin hai nada, non sabemos o que vai custar, pero non somos partidarios de facer neste momento esta inversión. No segundo turno explicaría o porqué. Entón, nos, a dúbida que nos surxe é: tiveron 19 meses dende setembro de 2017 ata o 26 de abril de 2019 para intentar mercar a casa, mercar a parcela. Eu quería saber por que neses 19 meses non iniciaron os trámites.
Bueno, se queréis un segundo turno, alguén quere segundo turno? Sí, abrimos un segundo turno. Palabras? Segundo turno.
Bueno, pues ya que no hay palabras, un turno.
José Ángel pidió la palabra, sí. Y tú, José Ángel.
Sí, a mí, bueno, realmente quiero incidir un pouco en el tema de que nosotros sí que estaríamos interesados en que el tema no se olvidara, no se dejara, porque creo que es interesante. Pero lo que sí deduzco de todo esto es de lo que se trata es de que esto sea una piedra que se tire al... Se saque en prensa diciendo, salir en prensa diciendo el Partido Socialista y tal no quieren que se haga, que se arregle la Casa de Piñeiro. Me da lástima realmente que si es esta la finalidad de la moción, me daría bastante pena, la verdad, nada más.
Sí, bueno, o motivo de por que non se fixo nada nestos 19 meses, bueno, pois o coñecemos. Veñen hoxe os recoñecementos estas xudiciais de crédito e máis que vai a vir, porque os que pasaron por aquí todos coñecemos perfectamente cal era a situación económica deste concello e non nos podíamos permitir o luxo por aquel entonces de que o goberno mercara a propiedade. Por iso non o fixo, e aparte porque fixo este anuncio un mes antes de que houber eleccións municipais, principalmente o 26 de abril, o mes seguinte había eleccións municipais, entonces por eso era necesario reflotar este tema. Nos pola nosa parte, recollo guante por parte do Partido Socialista, como comentou a miña compañera Begoña, nos non queremos que isto caiga no olvido, estamos interesados pois en mellorar as condicións que ofrece o arzobispado de prestación destes servicios para poder facer un aparcamento e adecentar a zona. Pero vou explicar, porque o expliquei adiantei no primeiro turno, porque creemos que agora mesmo, a día de hoxe, 29 de xaneiro de 2020, non é posible. E non é posible porque temos a datos de 30 de decembro de 2019, tiñamos facturas de enero a junio de 68.500 euros, julio e agosto de 98.540 euros, facturas pendentes en setembro de 41.255 euros, de octubre de 120.462 euros, de novembro de 191.756 euros, de decembro de 373.126 euros. Isto fai un total de deuda a proveedores que había a día 30/12/2019 de 900.000 euros. A maiores destos 900.000 euros de deuda a proveedores a día 30 de decembro do ano pasado, quero recordar que tamén temos unha deuda histórica co Concello de Ares de 370.000 euros, cuyo primeiro pago de 59.000 euros xa fixo o actual goberno por máis do seu alcalde a principios deste mes, unha deuda de 334.000 euros con Augas de Galicia que terá que ser saldada antes do 5 de febreiro, que xa estamos traballando niso, e que debemos máis de 120.000 euros en horas extra que non se varon ao persoal municipal. Isto fai un total de herencia de 1.724.000 euros. Nos, mentras non liquidemos este 1.724.000 euros que hai de pufo no concello, entre proveedores e administracións, non podemos plantarnos a un mes vista, a un orzamento vista, a adquisición de un inmoble que nesequera temos tasado. Entón, a min parece unha irresponsabilidade que se presente esta moción, sobre todo cando vostedes eran coñecedores desta situación deste concello. Porque quero recordarlle a unha das persoas que integra o Grupo de Esquerda Unida que tiña competencia íntegra e indelegable de facenda. Porque ativo sempre. Entón, vira un pleno para precisamente querer sacar unha nota de prensa dicindo que votamos en contra de ter a Casa de Bello Piñeiro, é unha forma torticera de tapar a súa falta de xestión nun momento dado. Nos non estamos en contra de adquirir a propiedade de Bello Piñeiro, pero agora mesmo a prioridade é pagar aos proveedores e sanear as contas do concello, non adquirir bens inmobles ata que, polo menos, estas deudas estén saldadas.
Bueno, se quere para te cerrar.
Agradezolle a lectura ao concelleiro Miguel Maía. A veces non sei se son eu que me explico moi mal ou non queremos entender, pero tamén ese convenio na primeiro punto pon en uso ou venta. E a moción, o acordo é instar o goberno municipal a iniciar todos os trámites necesarios para a compra directa, porque como xa dixen tamén na exposición, tanto social como económicamente, o concello convenlle máis a compra directa para non facer unha inversión nun ben, que non sería así. Entón, non sei se a veces nos obcecamos un pouco e non queremos oír. De todos modos, Eu cando me dá tantas cifras, me poño a sumar, xa debo de andar polos 11 millóns de presuposto do Concello, pero bueno, tendo en conta que hai 3.111.000 de arqueo firmado e asinado polo... Estou pechando, firmado e asinado, bueno, pois tampouco estou moi, moi preocupada. Así o que vou facer, como hai tempo, porque o convenio ten 4 anos de vigor, aí hai tempo, pido que se lle eleve a comisión correspondente con toda a documentación e aí se fale e retiro a moción.
Bien. Retirada la moción. Pasamos al siguiente punto, que es el punto noveno, dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía número 1441/2019, 1478/2019, 1490/2019, 6/2020, 10/2020 y 51/2020. Pasamos al punto número 10, dar cuenta de los escritos de adscripción de concelleiros, concelleiras, las comisiones informativas y de modificación de la designación de voceiros. Bueno, no voy a nombrar todos los titulares, pero figuran en el expediente, ya lo han visto todos los concelleiros. Bien, el punto 11, dar cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía en el anterior pleno ordinario, resoluciones número 1441/2019 a 1496/2019, ambas inclusive, da 1/2020 a 66/2020, ambas inclusive. Bueno, antes de pasar a rogos y preguntas, creo que hay algunas mociones por urgencia que algún grupo va a presentar, parece ser, ¿no? Sí, conmigo.
Sí, bueno, nos tenemos una moción por la vía de urgencia, que es la moción para mejora de la sanidad pública, y que, bueno, presentamos una xunta de voceiros, pero según parece, aplicando el regulamento, estaba fuera de orden del día. E entón, por iso, presentamos pola vía de urxencia e para justificar a urxencia, máis que nada, vou decir que a urxencia creo que está justificada porque o primeiro punto dos acordos non é outro que o de apoiar a manifestación convocada por SOS Sanidade Pública o vindeiro 9 de febreiro en Compostela. Polo tanto, se non sale a aprobación desta moción, bueno, a aprobación ou rexeite desta moción no pleno este, non daría tempo no pleno do mes de febreiro a poder levar a cabo o primeiro punto dos acordos desta moción.
Bueno, pues vamos a someter a la urgencia entonces la moción del BNG. Después miramos el resto que habéis presentado, ¿vale? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? No se ha conseguido la mayoría suficiente para pasar la urgencia. Bien. El Partido Socialista tenía también, ¿no? Dos mociones, puede ser.
Pero bueno, estamos pensando que no la vamos a presentar, la vamos a dejar. La vamos a presentar en el próximo pleno, ya que no se admitió la de Gemini y estamos en las mismas circunstancias. La del BNG, perdón, no vamos a presentar las nuestras tampoco.
Vale, se retira entonces. Bueno, pues pasamos entonces a ruegos y preguntas, punto duodécimo. Empezamos con los ruegos, por favor, si algún concejillo de la oposición tenga algún ruego que hacer, este es el momento. Sí.
Sí. Sí, tengo dos ruegos. Un é dada continuas averías que estaba habendo na telefonía, en concreto na parroquia do Seixo, porque son continuadas no tempo, cada vez collan a máis veciños. Hai unhas xefaturas provinciales de inspección de telecomunicaciones e hai artellado un sistema para que desde o Concello se dé un aviso de avería masiva. Te rogaría que o fixéramos, porque en vista de que non lle están facendo caso os veciños, oye, fa moi tarde, bueno, intervengamos como concello para poder lograr isto. E teño un segundo rogo que non o tiña, pero en vista das intervencións o vou facer aquí agora. Dada que tamén todo o departamento de intervención está volcado en pagar facturas, porque é a prioridade, dixo o concelleiro de Facenda, non? para que cobren as facturas todos os proveedores e demais, tamén pregaría que lle de prioridade de pagar os 12 veciños que están esperando polas axudas pendentes do barro, porque tamén levan un tempo e tan prioritario unha cousa como a outra. Eso en cuanto aos rogos.
Unha aclaración a referente ao recollo rogo do tema do barro. Xa ten a intervención indicacións para finalizar o trámite destos REC na a vindeira semana comezar a examinar a documentación, pero tamén quero recordar que a tramitación destes expedientes non é de agora. Ven de varios meses atrás. Entón, pois, eu tamén rogaría que cando un ten a responsabilidade de actuar, actúe en consecuencia, non ata o pasado.
Bueno, pues pasamos a las preguntas. Bueno, Gemino, ¿quieres empezar? Sí, te toca. Están ordenadas, ¿no? Sí.
Ben, eu teño dúas preguntas de resposta oral. A primeira delas é que é de supoñer que o Goberno Municipal sexa conocedor da problemática existente no enlace das estradas que veñen de Ares e Mugardos cara ao polígono de Vilar do Colo como resultado da falta de evacuación das augas e das conseguintes e retiradas inundacións que se producen na incorporación da rotonda situada en Franza, cos consiguientes prexuicios e riscos potenciais que se producen para as persoas usuarias dese vial na de bendita zona. E, polo tanto, pregunta para o señor alcalde e se ten previsto o Goberno Municipal levar a cabo algunha medida con carácter urxente para instar a Xunta de Galicia a que resolva o problema estrutural que motiva a situación da que estamos a falar. Me fago xa seguinte? O...
Sí, sí.
Bueno, seguinte non é para ti, pero bueno.
Bueno, pero que estamos todas aquí.
Sí. A seguinte que, bueno, todos sabemos que están a levar obras a cabo no pabellón municipal e que estas contan con retraso importante e coa consiguiente problemática que todo isto está a supoñer para toda a nosa veciñanza e veciñanza que non dispón de ningún outro emprazamento axeitado para poder desenvolver as súas actividades en condicións óptimas. Polo tanto, a pregunta é para o Concelleiro de Obras, Servicios e Medio Ambiente e así contempla o Goberno Municipal alguna data aproximada para o remate das debanditas obras.
Bueno, queres contestar ti primeiro? Camilo, cierras el micrófono.
Bueno, sí, referente ao pabillón, falei coa empresa, falta por pintar unha zona exterior que debido aos temporales e todo isto ainda non se pudo pintar. E pasou tamén que ese mismo muro colle humedad, entonces para recepcionar a obra faltaría acabar esa pequena remate. Se baraxaba esta semana, pero veu un novo temporal para acabar ese pintado e logo hai que falar coa Diputación para que envíe o técnico, que son máis ou menos 15 días. Entonces, diríamos 3 semanas, unha cousa así, máis ou menos. Gracias.
Queres comentar algo máis? No. Bueno, referente a la pregunta que me diriges, referente a si vamos a hacer alguna medida con carácter urgente para estar a Xunta de Galicia a resolver o problema estrutural da situación que estamos a ver da vía rápida, pues decirte que ya hace 15 días ya hice una comunicación con la Xunta de Galicia a ese respecto por las numerosas inundaciones que se vienen provocando ya desde hace bastantes meses y hoy he estado con el jefe territorial de la Agencia de Infraestructuras para visitar algunas cuestiones referente a las tramitaciones de algunas autorizaciones de carreteras y le tratamos precisamente esta cuestión que cogió además con preocupación y que nos ha dicho que van a hacer una actuación en breve para poder canalizar, está haciendo un estudio topográfico y que en todo caso van a someter una obra lo antes posible para dar una solución definitiva a esa cuestión.
A xuntanza foi aquí.
No, foi en Coruña.
No digo, pero podía aproveitar e ir ouxe por ali, porque tamén estaba pechado.
No, ya estuvo allí. Vale, bueno, seguinte pregunta. Vamos a ver, concelleira. Dolores González.
Ben, dúas preguntas de resposta oral para a concelleira delegada de Turismo. Dende o 5-9 de febreiro, a cidade de Ourense acolle un ano máis Xantar, a única feira internacional de turismo gastronómico acreditada da Península Ibérica. E un ano máis, a Deputación da Coruña asistirá cun stand propio dando entrada aos concellos para promocionar as súas festas gastronómicas. O Concello de Mugardos leva desde o ano 2017 asistindo de forma ininterrumpida para promocionar a súa festa do polbo a mugardés. Sendo moi ben acollido o show cooking protagonizado por diferentes cociñeiros e cociñeiras, así como a empanada de polbo a mugardés. Podería indicarnos en que día e hora vai celebrar o Concello de Mugardos o show cooking, a cargo de quen estará a súa realización este ano, incluindo a degustación de empanada de polbo a mugardés?
Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el equipo de gobierno ha estudiado esta posibilidad y finalmente no se va a realizar el show cooking este año y no vamos a tener representación en Santares tampoco.
Una magua. E a segunda pregunta, o 20 de abril de 2019 celebrouse a primeira festa da Meixa de Mugardos, organizada pola Confradía de Pescadores San Telmo, coa colaboración entre outras entidades e empresas do Concello de Mugardos, que asinou un convenio por valor de 6.500 euros. O éxito da nova festa gastronómica, sumada a Festa do Polbo, sitúa Mugardos, os seus produtos e a súa restauración nun referente para os visitantes e pon en valor os nosos produtos. No ano 2020, asinará un novo convenio o Concello coa Cofradía de Pescadores San Telmo para a celebración na Festa da Meixa de Mugardos na data de referencia?
Sí, de hecho, ayer en una reunión el patrón mayor que tuvo con el alcalde ya se le comunicó esta situación, que sí, que vamos a renovar el convenio y vamos a realizar una nueva edición de la Fiesta de la Almeja.
Bueno, pues alegrámonos moito de que se amplíe tamén ese convenio de colaboración para a regeneración da ría, como pide a cofradía.
Bueno, se hablaron de diversos temas con el patrón mayor, no solo se habló de ese, entonces ya se irá viendo lo que se habló.
Pilar.
Bueno, teño dúas preguntas, as dúas son para Jorge, para o concelleiro de Obras, e as dúas están relacionadas con o obxectivo da economía baixa en carbono. A primeira pregunta era dunha subvención concedida xa en decembro de 2018 a 192.000 euros e que o 9 de decembro de 2019 se asinaba o contrato para coa empresa adxudicataria. Bueno, tras ver nas resolucións que veñan ao pleno que xa se aprobou o plan de seguridade e saúde, si podería indicarnos cando vai a dar comenzo a obra, e vou ler a segunda porque ten relación ademais con este mesmo objetivo e este mesmo programa, e era que no ano 2019 se adxudicou o servicio de redacción do proxecto, dirección técnica, bueno, e coordinación de seguridade e saúde, que completaba o entramado dos 4 cuadros da zona do Seixo que non están contemplados no que nos estamos a referir na primeira pregunta. O proxecto ten un valor de 244.261,49 euros, e tamén en resolución de alcaldía aparecía que foi presentado ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Hacienda Digital. A pregunta é se o actual goberno vai a seguir a senda marcada de actuacións no alumado público dentro do objetivo de economía baixa en carbono.
Sí. Bueno, vou empezar respondendo por a segunda pregunta. A resposta é sí, seguindo o cauce administrativo legal. E tamén enlazando coa primeira, que está moi ben detalladas as calles, falta engadir a Areosa, que tamén está incluída no plan. Para a firma de replanteo, que foi o viernes da semana pasada, iniciarase o período de fabricación das luminarias, que levará aproximadamente un mes, según a empresa adxudicataria. E logo quedan dous meses para finalizar as obras, entonces máis ou menos empezarán febreiro, finales de febreiro, un pouco antes. E referente ao roubo que me fixo Lola, sabemos do sistema, gracias á labor tamén da policía local, pasáronse todas as averías, e a resposta que temos de Telefónica que están dando solución o máis rapidamente posible cos seus medios a todas estas. Non é solo o cable, tamén hai zonas que teñen o 4G a través de telefonía e tamén estas están averiadas, pero se van solucionando pouco a pouco. polos veciños tamén e polo concello, as que nos notificaron os veciños tamén. E tamén postes que hai caídos. Sí.
Nos queríamos preguntar ao alcalde ou a quen corresponda. Primeiro, que nos pasados meses comenzaron as gestiones para o pintado e señalización da Rúa dos Corzás, zona na que se han producido varios accidentes el año pasado e que presenta unha señalización deficiente. Han continuado o programa de alguna actuación en la zona? E a outra pregunta sería se va a reclamar a reparación del vial a C133 desde a piscina hasta Rilo, que se encuentra en mal estado con multitud de baches e desniveles.
Bueno, la primera pregunta la va a contestar el concejal de Obras.
Bueno, la primera pregunta, respuesta a eso, sí, se han pedido varios presupuestos a empresas para el pintado y señalización. Además, también se ha hablado con otras para material de señalización, tales como captafaros con LED, que se colocarían en los pasos de peatones. Entonces, en ese sentido, sí, hemos iniciado más trámites para poder señalizar correctamente y teniendo en cuenta que por allí está la zona de colegios también.
Bueno, referente a la segunda cuestión, la reparación de la C-133 de la piscina hasta Rilo, que se encuentra en mal estado, hay dos cuestiones. La primera es la senda Franza-Rilo, que estaba paralizada, y se ha hablado también con la directora de la Agencia Galega de Infraestructuras para que se acometa de nuevo esa senda que tanto necesitan los vecinos de Franza, y por lo tanto hay un compromiso por parte de la Xunta de Galicia para que se pueda acometer de nuevo esa exposición pública que ya estaba realizada y se empiecen los trabajos lo antes posible para volver a recuperar esa senda que estaba comprometida con los vecinos. Y por otro lado, entendiendo también que pudiera haber unas obras allí, lo lógico es también coordinar esos trabajos para que si hay lógicamente unos trabajos de maquinaria, pues pueda coordinarse por parte de la Xunta de Galicia el nuevo arreglo también en base a esas obras que estén ahí pendientes. El micro, perdón, la costumbre. Bueno, en todo caso, no habiendo más preguntas, se levanta la sesión.